calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento. Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
Hoy queremos hablar en Educación en el Aire de la preocupación que existe por el déficit de docentes que se proyecta en el corto plazo para Chile. Un estudio de Elige Educar de la Universidad Católica, publicado en enero del 2021, estimó que para el año 2025 habrá un déficit de más de 26.000 profesores idóneos en establecimientos educativos, es decir, de personas que cuentan con el título de profesor y que se formaron en la especialidad que imparten. Esto equivale a una carencia de profesionales del 19% de las necesidades en los próximos 5 años. Por su parte, el Observatorio de Formación Docente del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile, analizó la deserción y evolución de matrículas de las carreras de pedagogía, detectando que la tasa de deserción total disminuyó de un 39,5% en 2015 a un 30,4% en 2017 y se concentró principalmente en el segundo año de carrera. Estas cifras son inferiores a las reportadas en general en educación superior, pero son preocupantes de todas maneras si se considera que entre los años 2018 y 2020 la matrícula de primer año cayó un 29%. Vamos a conversar sobre este tema. Le vamos a preguntar hoy a nuestra invitada, Beatriz Ábalos, profesora titular, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CIAE, y Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2003. Muy bienvenida, Beatriz, muy buenas tardes y gracias por atender nuestro llamado.
Buenas tardes, muchas gracias a ti por esta entrevista interesante.
Bueno, hay varias cifras que ha entregado el estudio del CIAE, pero para entender mejor, preguntarle, ¿están egresando más o menos profesores en Chile en los últimos años?
Yo no tengo los datos de egreso exactamente, Lavano. Lo que hemos estado trabajando más bien son los datos de matrícula, pero tenemos sí datos de deserción que están indicando que la deserción, si bien hay deserción, especialmente en el segundo año de la carrera, en general es baja, y por lo tanto, si pensamos los datos de matrícula, tenemos que pensar que hay probablemente un 20% menos que egresa de los que entraron, los que comenzaron una carrera de 4 o 5 años de estudio, porque hay una diversidad de programas más largos y otros más cortos. Uh-huh. Por lo tanto, lo que podemos saber es que en general los datos de matrícula son importantes porque van indicando el potencial número de estudiantes que van a egresar y que van a querer emplearse como profesores en el sistema educativo. Sabemos entonces que hay un descenso, pero lo que no sabemos si ese descenso va a ser exactamente igual de aquí a 5 años. Esas son proyecciones que se han hecho sobre la base de lo que ha estado ocurriendo. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido altos y bajos. Por ejemplo, hubo un fuerte descenso entre los años 2011 y 2014 de 27%. El 2015 hay una especie de como de estabilización y luego una subida y bajada hasta el 2017. Y del 2017 hasta la fecha, bajada. Uh-huh. Entonces, hay que pensar que es posible tener políticas o acciones que permitan modificar ese descenso, esa como especie casi inevitable que aparece en los últimos 2 años de las carreras de pedagogía, o 3 si se considera la matrícula de este año.
¿Y por qué cree usted que ha disminuido la matrícula de esta carrera? Bueno, a pesar de algunos incentivos como la Ley de Desarrollo Profesional Docente, también la quiero llevar a ese tema.
A ver, la teoría siempre ha sido, y es lo que escuché el otro día de nuevo personas comentando en la misma forma, la teoría ha sido que la pedagogía no es valorada en la sociedad, que se pagan sueldos bajos y que las condiciones de trabajo son difíciles. La Ley de Desarrollo Profesional Docente trató de mejorar todo eso. Lo que no puede mejorar, obviamente, es la visión de la sociedad sobre la pedagogía. Pero mi impresión es que no es cierto que la sociedad no valora a los profesores. Yo creo que sí los valora. Uno puede escuchar o puede leer comentarios que se mandan a la prensa. Yo creo que hay una valoración bastante grande de lo que han podido hacer en circunstancias muy difíciles los docentes en este año pasado de pandemia y este que está comenzando. Cómo han trabajado, con cuánto esfuerzo han tratado de mantener la educación vigente, la enseñanza en forma vigente. Entonces, yo creo que el tema de la valoración social de los docentes no es tan claro, y quizás lo que nos falta es hacer más fuerte la voz de muchas personas que no hablan fuerte y que creen que la docencia es importante. Yo creo que la segunda razón que ha aparecido como una razón por la cual no entrarían nuevos profesores es que la formación misma de los docentes no sería buena, que no se prepara bien a los profesores y eso. Eso nuevamente es como un comentario que no tiene necesariamente una base clara. La formación es diferente, pero se ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, para que las instituciones formadoras, para que los programas de pedagogía se acrediten. Se acabaron los programas de baja acreditación prácticamente, porque gran parte del descenso en la matrícula, por lo menos en los años desde las cohortes del 2015 al 2017, pero antes, perdón, las cohortes del 2017 en adelante, se debe a que se fueron cerrando los programas de pedagogía que no estaban reconocidos en el marco de la ley. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que tenemos, quizás no excelentes, pero tenemos programas de formación docente que pueden preparar para los requerimientos de la enseñanza. Pueden mejorar. Y hay altos y bajos en calidad, sin duda. Entonces, ¿es esa una razón que hay algún comentario? No es claro. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que hay una mezcla de factores. Otro factor que se ha dado es que hoy día es posible estudiar carreras que antes no se podían estudiar porque eran caras, porque los padres no podían pagarlas, pero la gratuidad ha permitido que entren más estudiantes a carreras que antes no podían entrar por el costo. Entonces, podemos decir que el que estudió, por ejemplo, quería estudiar ingeniería, pero no podía pagarlo y estudió pedagogía en ciencia, hoy día a lo mejor estudia ingeniería o matemática, o lo que sea. Pero hay otros que empiezan a estudiar ingeniería y que deciden que no les gusta y cambian y se cambian y empiezan a estudiar pedagogía en matemática o algo parecido. Entonces, lo que quiero decir es que hay, lo que nos hace falta es tener más estudios que examinen por qué no entran a las carreras de pedagogía o por qué están entrando menos, y examinar también los factores que llevan a la deserción dentro de la carrera, porque obviamente una cosa es que entren y otra es también perderlos durante los estudios.
Y además de todos los factores que usted menciona, ¿usted cree también que es más estricto el sistema de ingreso para estudiar una carrera de pedagogía hoy en día?
Bueno, es más, a ver, había una proyección de que fuera más estricto, que se ha ido subiendo los requisitos de la PSU, que ahora está más o menos estancado en 500 puntos, y que está indicando, y no se va a requerir un puntaje más alto, justamente por eso. No se va, o sea, no, ya no se subió los requisitos que debían haber subido este año o el año próximo, no acuerdo exactamente, no se va a hacer eso. Entonces, no estamos 500 puntos no es una exigencia exorbitante, pero hay otra cosa interesante. Los estudiantes en las carreras, por lo menos hasta el análisis que se hizo hasta el año 2019 para decirlo mejor, los estudiantes no han caído la matrícula en los programas que tienen buena acreditación. Tienden a caer en los programas que tienen más bajo nivel de acreditación. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera los que se interesan por la pedagogía buscan entrar a las carreras que aparecen como mejores en términos de acreditación. Y eso es un buen signo, es un signo de interés por tener una buena formación. Entonces, yo creo que eso también tiene que considerarlo las instituciones formadoras, de procurar mejorar en lo posible sus niveles de acreditación. Eso significa mejorar la calidad de los programas mismos de formación, la calidad de los educadores, de los formadores, de profesores. Entonces, hay una mezcla de factores, y no se puede decir, esta es la razón. No podemos decir que son solo las condiciones de trabajo, aunque, digamos, son en parte. No podemos decir que son solo la calidad de los programas de formación, aunque parece ser que es un factor importante en la decisión de entrar o no entrar a una carrera de pedagogía.
Hay otro dato que entrega el estudio del CIAE, y es que, bueno, las pedagogías, como siempre ha ocurrido, son carreras feminizadas, es decir, que hay más mujeres que hombres estudiando pedagogía, ¿sí? En el estudio se evidencia esto y aparecen los datos de que la matrícula del primer año, el 2017, es mayoritariamente de mujeres con un 65,6%, y además la tasa de abandono es más alta en hombres con un 37,9% que mujeres con un 27%. Entonces, bueno, estos son datos de para la cohorte 2017, ¿sí? ¿Por qué siguen siendo tan feminizadas las pedagogías? ¿Qué factores también podrían haber detrás de eso?
Bueno, eso yo creo que es una tradición, una tendencia, que yo creo que de alguna manera tiene que ver con, no sé, es como difícil decirlo, pero es como una visión casi de la sociedad, sobre todo, por ejemplo, las carreras de pedagogía de educación parvularia y básica, en que se trabaja con una población más joven, más de niños, la tendencia es que es una, la creencia uh-huh. es que es una carrera propia de mujeres, porque ellas tendrían una actitud más comprensiva de los requerimientos de los niños. Yo me acuerdo, porque no se me va a olvidar nunca eso, Yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación hacia finales de los años 90, tuvimos un programa de formación y de mejoramiento de la formación inicial docente, que se llamaba el programa FIN, uh-huh. y en que estábamos, porque estaba muy mala la formación en ese tiempo, entonces hizo un gran esfuerzo por mejorarlo. Pero me acuerdo haber visitado, fui a una universidad en Valparaíso, y fui a ver un grupo de estudiantes de primer año, y eran de la carrera parvularia, y había un hombre, y era muy, era casi que todos lo mirábamos, todos hablábamos, y finalmente le preguntamos a ese hombre, y él dijo, sí, me gusta, y yo le seguí un poco la pista, él terminó, y está trabajando ahora hace varios años que no le he seguido la pista, pero quiero decir, había que ser bien valiente, como hombre, entrar a ser el único en un grupo mayoritariamente mujer. Ahora, sigue siendo educación parvularia una carrera mayoritariamente de mujeres. Y yo creo que eso tiene que ver con visiones sociales, que tiene que ver con ciertos estereotipos de qué tipo de persona puede trabajar con los niños más chicos. ¿Y qué tipo de persona? Porque tú no encuentras esa diferencia tan marcada en la educación, en la formación para los profesores de educación media.
Claro.
La diferencia más marcada viene de las carreras de básica y de parvularia.
Sí. También preguntarle, este último año hemos visto cómo la pandemia ha afectado, bueno, en general la matrícula, ¿sí?, en la educación superior. Pero preguntarle cómo ha afectado la pandemia la percepción de la labor de las y los docentes este año. O sea, puede ser que haya más temor de alguien a entrar a estudiar pedagogía viendo todas las dificultades que enfrentan los profesores. ¿Cómo eso también podría influir en una disminución de la matrícula, o sea, a pesar de que todo ha bajado este año?
Sí. Bueno, yo creo que efectivamente en la baja de matrícula de este año, la que sabemos por la que se ha publicado, pero que todavía no es oficial, probablemente han influido los factores de pandemia. ¿Por qué? Porque se ha observado la complejidad de los profesores de poder enfrentar la enseñanza. Los estudiantes que estaban en cuarto medio, que tenían que tomar una decisión, estuvieron estudiando a distancia durante todo el año pasado, vieron la complejidad del trabajo de los docentes en esos momentos, y algunos lo habrán valorado y les habrá servido para tomar la decisión de sí estudiar pedagogía, y otros habrán pensado, bueno, quizás no es el momento, quizás otras carreras podrían ser mejor. No lo sabemos, por eso que yo quiero, tengo la intención de tratar de hacer un pequeño estudio exploratorio, y la única manera, creo, es preguntándole a los que entraron a pedagogía si saben por qué sus compañeros que quizás podrían haber entrado no entraron. Pero no sabemos exactamente las razones. Lo que sí sabemos es que ha habido una tendencia a la baja, y que esa baja de este año puede ser accidental, esta baja mayor de este año por el factor pandemia, como ha sido, entiendo, en otras carreras universitarias. En general, las matrículas han descendido, y eso significa que hay un efecto pandemia. Pero más allá de ese efecto pandemia, ha habido una tendencia a la baja, y eso es lo que hay que averiguar con más. Lo que yo también lo que puede ser, aunque no tampoco lo sé con toda seguridad, es que los estudiantes conversan con sus compañeros que egresaron, y pueden saber las dificultades que algunos tienen para encontrar trabajo. Cuando nosotros decimos faltan profesores, estamos suponiendo que cuando egresó de la carrera de pedagogía, cuando se tituló, al día siguiente ya tiene una oferta de trabajo en alguna parte. En cambio, tenemos estudios que muestran la dificultad y el tiempo que se toman mandando sus currículum, sus pequeños currículum a distintos lugares. Finalmente, algunos encuentran trabajo, pero es trabajo precario, son contratos por horas o contratos por medio tiempo, contratos por un año. Entonces, hay una cierta precariedad en la oferta de trabajo que no la hemos estudiado con profundidad. Y nosotros hemos hecho estudios de seguimiento de profesores que salen de la formación docente y nos hemos encontrado con eso. Por ejemplo, te doy el ejemplo del profesor de historia. No hay mucho, no hay muchas ofertas de trabajo en historia. Sale un profesor de historia, yo te digo porque es uno de los que estudié en estos estudios. Sale de la universidad, tiene muy buenas notas en la universidad, le gusta la historia, pero no encuentra el trabajo en educación media. Y termina trabajando en educación básica. Al principio es raro, ¿eh? No está preparado para interactuar con niños, digamos, con estudiantes más jóvenes. Y le cuesta. Al final, nosotros lo seguimos, al tercer año ya estaba acostumbrado. ¿Pero qué significa eso? Que tú te preparas para una especialidad y después no puedes trabajar en esa especialidad. Y eso está claro hoy día con los, digamos, la formación, hay menor formación, matrícula, por ejemplo, en filosofía y humanidades, porque tampoco hay horas de
clase. Claro, porque han disminuido las horas.
Claro. Entonces ese es parte del problema. Cuando nosotros miramos cifras así globales y aparecen en la prensa, no estamos mirando dónde exactamente están los déficits.
Claro. O sea, no se condice el déficit con que todos los profesores vayan a encontrar trabajo inmediatamente.
Claro, eso es imposible. Claro.
¿Y cómo se debería enfrentar? Entonces, bueno, hay un déficit proyectado, generalizado, ¿sí? ¿Dónde estaría más bien este déficit entonces, siendo que algunas carreras a lo mejor tienen más docentes de los que se necesitan? Por esta disminución de horas, ¿no? De historia, de filosofía, de arte. Entonces, habría que hacer como un estudio para desagregar.
Pero sabemos, por ejemplo, que hay falta de profesores en las carreras científicas, ciencia, matemática, en la educación media. Esas especialidades, y eso es comprensible porque las personas que tienen las capacidades y el interés pueden tener acceso a carreras más lucrativas o que aparecen con más prestigio social, como las ingenierías, en el caso de matemáticas, o medicina, en el caso de ciencias, etc. Eso es para personas que tienen el puntaje suficiente para ellas. Pero en el hecho ya, esto es de larga data, esto no es nuevo, que tenemos déficit en esas carreras de formación docente. Entonces, por eso que en algunas universidades trabajan, había un programa bonito que se llama el programa PASE, para trabajar con estudiantes en la educación media, que se pueden interesar en las pedagogías y empezar a trabajar con ellos desde las universidades. Y algunas universidades lo hacen. O sea, van visitando los colegios, van conversando con los estudiantes, van estimulando. Tampoco es algo nuevo, pero es algo que sí ayuda a reclutar, para ponerle una palabra, a candidatos potenciales para las pedagogías. Que las propias instituciones formadoras hagan un trabajo de reclutamiento, pero no un reclutamiento que van a darle una conferencia al final del cuarto año medio, sino que un trabajo más,
de acompañar,
más constante, ¿no? Para interesar a los estudiantes.
Claro. Y usted, como profesora de, bueno, historia y geografía inicialmente, ¿qué le diría a estos jóvenes que tienen esta facilidad para científica, ¿no? que para que elijan o para que se atrevan a estudiar pedagogía.
A ver, yo creo que la única razón, cuando usas la palabra atreverse, la única razón por la cual yo podría tener miedo sería porque creo que no tengo la capacidad como, por creer que la capacidad de enseñar es algo instintivo, es algo que se tiene o no se tiene. Entonces yo como estudiante de educación media puedo creer que no sé, que no podría comunicarme bien con otros alumnos, que no tengo esas capacidades. Y es verdad, para ser un buen profesor, tú necesitas poder establecer una relación con tus estudiantes. Necesitas poder verlos más que personas que están ahí para aprender un contenido. Tienes que poder relacionarte en toda la gama de las capacidades y aptitudes y manera de ser de los estudiantes. Uh-huh. Y el estudiante y el que está en el colegio puede creer todavía que no lo tiene, que no tiene esa capacidad. Y por eso creo que es bueno poder hablar. Yo armaría, si estuviese en una institución, perdón, un instituto formador de docentes, en un programa formador de docentes, programas en los colegios de mi alrededor, no puedo hacerlo en todo Chile, en que reúno, por ejemplo, a potenciales interesados en la pedagogía, reunámoslo una vez al mes, hablemos con ellos, hagamos algunas actividades de trabajo con de trabajo pedagógico, trabajo de enseñanza, trabajo, pero ir creando la visión de que la pedagogía se puede desarrollar, la capacidad pedagógica se desarrolla. No es algo que tú tienes todo dado, innato. Siempre se creyó, de alguna manera, que un buen profesor se nace como buen profesor. Yo creo que no. Yo creo que uno lo va desarrollando, la experiencia te va ayudando. Y hoy día el trabajo colaborativo entre profesores también es un factor de tremenda ayuda. Uh-huh. Así que yo creo que tenemos que hacer más esfuerzo por mostrar los valores de la enseñanza. Y tenemos buenos ejemplos, yo creo, con este año de pandemia, de decir lo que han hecho muchos profesores por mantener el trabajo educativo en circunstancias muy difíciles.
Sí, sobre eso también hay hartos estudios, hartas publicaciones que se han hecho, bueno, de parte del CIAE también, demostrar cómo se han transformado las aulas, cómo se han transformado también los profesores y todo el esfuerzo que han hecho y que han conseguido entablar una relación más directa y más profunda con sus propios estudiantes. Entonces, quisiéramos en esta entrevista visibilizar la importancia de la labor docente. También, bueno, se dice que un docente en su vida profesional influye o educa a 5.000 personas, ¿no? 5.000 futuros ciudadanos, estudiantes, profesionales, etcétera. Entonces, es mucho el impacto que un solo profesor tiene en nuestra sociedad. Así que también hacer un llamado desde ahí a acercarse a las pedagogías, ¿no? A tenerlo también en su proyecto. Si alguien quiere estudiar educación superior, ¿por qué no una pedagogía?
Así es.
Así que bueno, le damos las gracias a Beatriz Ábalos por haber conversado hoy día con nosotros, investigadora del CIAE y Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2013. Muchas gracias, Beatriz.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muy buenas tardes y nosotros los invitamos a una pausa. Ya estamos de vuelta en Educación en el Aire para contarles que dos equipos chilenos de fútbol llegaron este año a la Copa Libertadores de América Femenina, Santiago Morning y Universidad de Chile, que avanzó hasta semifinales. Ambos equipos cuentan con jugadoras egresadas o estudiantes de la Universidad de Chile, quienes ya se han transformado en referentes para las nuevas generaciones. Por eso hoy día queremos, bueno, celebrar este logro y a propósito preguntarnos qué oportunidades entrega la Universidad de Chile para desarrollarse como deportista, siendo estudiante, o cómo compatibilizar también la práctica deportiva con la carga académica. Así que, bueno, para hablar sobre eso vamos a conversar con nuestras siguientes invitadas. Ellas son la directora de Deportes y Actividad Física de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Blanca Durán, y la senadora universitaria y deportista también, Francisca Valencia. Así que a ambas, muy buenas tardes y muchas gracias por estar hoy día en Educación en el Aire.
Gracias buenas a ti, tarde. Bárbara.
Gracias.
¿Qué preguntarles primero? ¿Qué impresión les deja esta Copa Libertadores de América Femenina? Y el hecho también de que varias jugadoras sean egresadas o estén estudiando en esta universidad.
Mira, nosotros obviamente nos sentimos muy orgullosos como dirección de deporte de la participación de las estudiantes en el contexto de la Copa Libertadores, sobre todo también por los buenos resultados que pudieron obtener. Y obviamente eso nos plantea el desafío de cómo podemos seguir apoyando su desarrollo tanto deportivo como académico. ¿Ya? La universidad ya viene desde hace mucho tiempo tratando de complementar la experiencia deportiva con la experiencia académica. Se ha avanzado en temas de infraestructura, en temas de representación, y obviamente tenemos un desafío gigante que es el desarrollo de la doble carrera, para que ningún deportista de alto rendimiento tenga que optar o por una carrera académica o por una carrera deportiva. Así que felices, pero también con un desafío gigante que esto plantea, y creo que estas estudiantes demuestran que es posible desarrollar ambas carreras.
Sí, Francisca, ¿quieres agregar algo?
Sí, a mí este tipo de resultados, y en general los resultados deportivos internacionales que obtenemos como país, y también yo diría en especial en el deporte femenino, creo que habla mucho de resiliencia, porque no es fácil ser deportista en Chile en general, y no es fácil ser deportista mujer tampoco, porque vende menos, entonces es propulsado menos también. Y en la Universidad de Chile, efectivamente, yo diría que hay que atreverse a decir de que aun cuando tenemos muy buena estructura y hemos crecido un montón a lo que éramos antes, efectivamente, como decía Blanca, tenemos muchos, muchos, muchos desafíos por delante, y es un tema de cultura deportiva que que tenemos muy pendiente hace años, de comprender el deporte como algo de primera necesidad, que todavía no lo comprendemos a nivel central, que todavía todo nos demora mucho, que incluso también, ya lo hablaremos después, pero en pandemia nos costó poder hacer deporte, no pudimos en ningún momento plantear un plan de retorno presencial o semipresencial como si lo hicieron otras universidades o otros clubes deportivos. Entonces, claro, ahí tenemos muchos desafíos, pero yo creo que lo que te dice este tipo de victoria, este tipo de clasificación de nuestras compañeras, es efectivamente resiliencia, ¿no? Porque en el fondo ellas, claro, son deportistas, pero además muchas de ellas continúan su carrera profesional. Y el tiempo que eso exige, yo creo que poca gente realmente lo entiende. Es brutal la cantidad de tiempo que consumen a la semana para entrenar profesionalmente y además estudiar un posgrado, un pregrado muchas veces, etcétera. Entonces, claro, como decía Blanca, el desafío aquí es cómo la universidad avanza hacia esta política deportiva, que también hablaremos después, que pueda dar estas facilidades o que entienda el deporte como una posibilidad de doble carrera. Así que yo me quedo con eso.
Bueno, voy a presentar un poco a mis dos invitadas, porque bueno, ellas son ambas deportistas muy destacadas. En el caso de Blanca Durán, además es la primera mujer en ocupar el cargo de directora de deportes y actividad física, asumió ese cargo en enero de este año. Ella es ingeniero civil industrial y magíster en ingeniería de negocios con tecnologías de información de la Universidad de Chile, ingresó el año 2011 a través del ingreso especial para deportistas con una destacada carrera como tenismesista nacional. Es decir, bueno, a lo largo de su carrera profesional también tuvo varios logros deportivos. Y Francisca, que estudia Derecho, estudiante de la Facultad de Derecho, llegó bueno, desde Rancagua el año 2017 a la Escuela de Derecho, fue seleccionada de básquetbol en la universidad ese año y ahora es seleccionada de Derecho también, de básquetbol, ¿no? Sí. Así que bueno, las dos conocen muy bien sobre lo que están hablando y bueno, y seguramente han tenido también que sortear muchas barreras, muchas dificultades en este camino. Entonces, en ese sentido, preguntarle a Blanca qué oportunidades entrega la universidad para desarrollarse como deportista y cuánto se ha avanzado, cuánto has visto tú que se ha avanzado desde que tú ingresaste a la universidad como estudiante.
Ya, mira, cuando yo ingresé, me vi expuesta al dilema de tener que elegir, no por parte de la universidad, pero sí por parte de la federación. Fue un proceso doloroso donde, bueno, yo el año anterior a mi ingreso había participado en los Juegos Odesur, me salimos tercera en equipo, y en ese entonces yo era número uno de Chile. Y tenía la primera opción para jugar los Panamericanos, ¿ya? Y también tenía proyección de clasificar a los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando se enteraron de mi ingreso a ingeniería, me dijeron, nosotros creemos que tú no eres capaz de desarrollar las dos cosas. Por parte de la federación, fue un grupo de hombres, el técnico, el presidente y otro grupo más, yo sola, 17, 18 años, y me dijeron, ya, elige, porque o tú estudias o te dedicas al tenis de mesa, pero nosotros, si tú persistes en estudiar, te vamos a echar de la selección. Así que elige una de las dos. Wow. Y eso fue bien así como potente ahí yo. Obviamente quedas con una herida con el deporte, porque, o sea, cero de o sea, no creen en ti, entonces eso fue súper duro. Y aparte que ya había habido otra experiencia donde, bueno, yo tuve la oportunidad de poder estudiar y entrenar y competir en Japón y tampoco me quisieron apoyar porque era mujer, entonces viví como el lado más de la discriminación y entiendo mucho de lo que habla Francisca de la resiliencia, ¿ya? Y yo creo que el trabajo es porque nadie tenga que pasar por lo que yo pasé, ¿ya? Y sí, nosotros como universidad tenemos algunos mecanismos para apoyar a los deportistas, como es el ingreso especial, tenemos las becas, que si bien somos conscientes de que no dan abasto para todos los deportistas y para la calidad de deportistas que tenemos, y sobre todo si queremos impulsar a que los mejores talentos nos escojan como una casa de estudio, hay que mejorar los procesos de beca, el tema de cómo lidiamos con la carga académica y la carga deportiva, ¿ya? Porque eso hay que tener en consideración. Cuando Francisca decía la cantidad de horas que uno tiene que invertir en entrenamiento y el desgaste que eso significa, sí es potente, o sea, uno no puede convalidar 50 horas quizás a la semana de estudio más una carrera deportiva de alto rendimiento, porque, no sé, yo de primero o cuarto medio tuve que dar exámenes libres para entrenar 8 horas diarias de lunes a sábado. Ya, entonces eso quizás congeniado con una carrera normal universitaria no es posible, o hay que sacrificarse por completo y no es saludable tampoco. Entonces, tenemos las becas, tenemos la infraestructura, también está la posibilidad de competir en el sistema universitario, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, hay opciones de desarrollo, pero creo que lo importante es cómo nosotros percibimos este esta transición desde el mundo escolar hacia el mundo deportivo, ¿ya? Y que si en un contexto país no entendemos que es necesario que los deportistas transiten por ese paso y esté inserto como, no como un competidor del sistema federado, sino que como un actor más que puede potenciar el desarrollo deportivo, es cuando realmente vamos a poder tener como, quizás como país, la posibilidad de que los deportistas desarrollen la doble carrera, que compitan a nivel federado, nacional, internacional, y que el sistema universitario potencie el desarrollo deportivo. ¿Ya? Entonces, hay mecanismos que al día de hoy quizás no son suficientes, son los que estamos entregando, y tenemos la misión de pensar en el modelo deportivo en el ámbito universitario, como un actor más, no como el competidor de la federación, porque también pasa mucho que nosotros tenemos experiencias donde muchas federaciones le impiden a sus jugadores participar en el área universitaria o en las competencias universitarias. Uh-huh. Entonces, creo que también es más sistémico y es más de modelo país al problema que nos enfrentamos.
Uh-huh. Francisca, bueno, si quieres comentar algo sobre esto, pero también preguntarte cómo en tu caso estás compatibilizando la práctica deportiva con la carga académica, qué desafíos tienes en cuanto a lo deportivo en estos años que llevas como estudiante de la universidad.
Sí, yo igual voy a retomar varios puntos porque siento que puedo como mostrarle otra mirada. Uh-huh. Yo efectivamente jugué básquet toda mi vida, desde chiquitita en Rancagua, que nunca tuvo muy desarrollado el básquet y ni nada en general, porque igual a pesar de que está muy cerca de Santiago, un pueblo no es tan grande. Y entonces jugué nacionales federados, escolares, binacionales también por la región, fuimos a Argentina un par de veces, y yo friqueaba con el básquet, a mí me encantaba, conocí mucha gente y todo, y llegó un momento en que yo dije, quiero seguir creciendo, ¿qué hago? Y este es un dilema que pasa mucho con la gente de región, ¿no? Que queremos seguir creciendo, pero en la región no hay más, eso es todo. Entonces los entrenadores son buenos, pero no hay más competencia, entonces, y tomé la decisión en tercero medio de viajar a Santiago, y meterme al Boston College, que era un club deportivo de básquet muy bueno, todavía existe, pero en ese momento era muy muy bueno realmente, y me decidí meter allá, me federé por ese club, es decir, me federé por Santiago, y viajaba 3 veces a la semana, con 16 años, a Santiago, me pegaba un pique de alrededor de 3 horas, porque Boston College quedaba en Maipú, y no importa, yo lo hacía, llegaba a mi casa a las 12 de la noche, cuando todavía no existía el concepto del toque de queda, claramente, y a mí me encantaba, llegaba cansadísima, llegaba a estudiar dentro de lo que podía para el colegio, pero igual era más tranquilo porque el colegio, tampoco es tan cuático en teoría. Y ahí salimos campeonas nacionales, de la liga femenina, qué sé yo, y ahí, cuando yo pasé a cuarto medio, es muy triste esto, porque le debe pasar a muchos deportistas, y lo hemos conversado también con otros amigos que en su momento eran muy deportistas, y luego pasa esto, ¿no? Uno llega a cuarto medio y dice, bueno, acá yo tengo que escoger. Yo siempre quise entrar a la Chile a estudiar Derecho, una carrera muy tradicional que además demanda mucho tiempo de lectura, que uno no puede reemplazar con nada, como que es ese tiempo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me da para entrar con cupo deportivo a la universidad? ¿Podría intentarlo? ¿Me baja un poquito el puntaje, pero sigue siendo exigente? ¿O estudio y dedico todo mi tiempo a estudiar este último año y me saco un puntaje de la PSU y entro a la facultad, que además tiene un puntaje de corte bien alto? Y decidí dejar de entrenar, y fue horrible, fue la peor decisión, estuve todo un año sin entrenar, porque estaba estudiando, preuniversitario, el colegio, qué sé yo, y estuve todo ese año, engordé 10 kilos, bueno, lo que le pasa a un estudiante que deja de entrenar y que toda su vida hizo deporte, me entré en una depresión, fue horrible, y entré a universidad, y dije como, ya está, como, no, o sea, yo no voy a dejar más el deporte, y volví a entrar a básquet en la U, por la facultad, por la universidad, y solo duré ese año, 2017, por la universidad. Por la facultad pude seguir porque era mucho menos demandante, eran 2 entrenamientos a la semana, qué sé yo. Pero la U, entrenar a la U era otro nivel, pues en el fondo era exigencia de entrenar al menos 4 veces a la semana, preparación física, viajar a otros lugares de instalaciones deportivas. Y no me dio, sencillamente no me dio. Pude haberlo hecho, pero no me daba el tiempo, era impresionante. Yo lo intentaba y no podía. Entonces fue un momento súper triste porque en el fondo yo quería, pero también me gusta que me vaya bien académicamente, entonces no me da. Tenía que renunciar a algo, yo no iba a renunciar a mis buenas notas, qué sé yo. Y en ese momento pasa lo que pasa mucho, que uno deja un poco los deportes en equipo porque requieren de como de mayor organización, y empecé a hacer triatlón y ciclismo y cosas que eran más individuales. Sin dejar de hacer deporte, entonces seguí haciendo triatlón, ciclismo, hice el Ironman de Pucón, hice otros deportes, pero los deportes en equipo fueron complejos de retomar. Y yo tengo amigos de básquet, de hecho Emiliano Márquez, por ejemplo, que es un muy buen amigo mío, que es sequísimo, él definitivamente logró este concepto de la doble carrera. Jugó profesionalmente en Puerto Varas, por ejemplo, tomo su ejemplo, porque él efectivamente hizo todo esto, pero tomando poco ramo, alargando la carrera, en el fondo, con una tranquilidad perfecta. Pero a mí, por ejemplo, yo estudio con CAE, otro factor también, ¿no? La parte económica, no me iba a poder atrasar por entrenar, como no, yo tengo que sacar la carrera a los 5 años, entonces ahí empezó todo este rollo que en el fondo era aceptar de que el deporte en equipo, al nivel que a uno le gustaba jugar competitivo, ya no estaba, o sea, no era posible, a menos de que yo renunciara un poco a esta parte académica de la forma que yo quería. Y yo creo que ese fue el mayor obstáculo. Y hoy en día en la pandemia, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Porque no hay límites de tiempos, todo tu tiempo lo consume el trabajo, lo consume la universidad, lo consume la pega, y no hay límite, nadie respeta nada. Entonces, la verdad es que deporte individual, ciclismo, rodillo, meterse a ese tipo de cosas. Y lo que he hecho mucho con mi equipo de básquetbol de la facultad es organizar entrenamientos de deporte funcional. Con el coordinador de deporte nos organizamos 3 veces a la semana, 1 hora de HIIT, algo así como para despejar la mente, ¿no? Porque en el fondo uno se enferma, y es real, la enfermedad es real cuando uno no hace deporte. Entonces yo creo que es muy difícil, definitivamente. Y bueno, y esto es como un dato así como para terminar. En derecho, yo no dudo que en otras facultades debe ser muy similar, pero en derecho nosotros somos tan pocos los deportistas que todos los años se ha considerado disminuir los ingresos por cupos deportivos porque no se llenan. Ya. Y además, los deportistas que hay juegan al menos 3 deportes de las selecciones de la facultad. Se repiten. Una misma mujer, una misma compañera hace handball, fútbol y básquet. O sea, eso es lo que pasa, porque la gente no hace deporte, como que renuncia a esa idea cuando hay algo que demanda más tiempo. Es difícil, pero son desafíos que hay que ver cómo los solucionamos.
Sí, oye, mira, yo ahí, Blanca. Francisca hablaba que es de Rancagua y yo soy de Rengo.
Ah, buena.
Que muy, muy cerquita, sí. Cuando yo hablaba que como a los 14 años dejé todo, me vine aquí a vivir a Santiago. Y bueno, yo tenía la suerte que vivía al lado de la facultad. Y bueno, teníamos también el gimnasio para entrenar, así que hasta el 2015 más o menos me pude mantener entrenando a un, no obviamente a un ritmo de alto rendimiento, pero sí me permitió seguir jugando campeonatos nacionales. Obviamente está vetada de la selección y los campeonatos universitarios, y también tuve la posibilidad de jugar 2 universidades. Entonces, claro, si yo hubiese agregado el factor traslado, quizás se me hubiese hecho imposible congeniar todas las cosas. El tema económico es un tema importante, las duraciones de la carrera, pero hay gente que lo hace y se sacrifica y lo da todo. Entonces, creo que esa palabra de tener que sacrificarse, algo que a veces culturalmente nosotros lo aplaudimos, creo que no debiese ser. No debiese ser un sacrificio. Uno no debiese sacrificar o su salud mental o física por tratar de congeniar 2 cosas que deberían poder congeniarse, ¿ya? Y la palabra así como renuncia, sacrificio, no deberían estar, ¿ya? Y bueno, yo ahora también soy un poco adepta al ciclismo, también tengo mi rodillo y trato de al menos dedicarle 3 horas a la semana por salud mental, porque el encierro agobia, sobre todo sumado a la incertidumbre, sumado a que uno no sabe lo que va a pasar, la gente está experimentando pérdida. Y claro, un país que tiene una cultura, tú también tocaste un tema súper importante, la cultura. Ya nosotros somos un país que no hace ni actividad física, ni deporte, somos sedentarios, somos el país más obeso con el índice de obesidad más alto del mundo. Entonces, yo creo que uno también de los objetivos que nosotros nos debiésemos fijar es como reivindicar el deporte como herramienta de desarrollo social, ¿ya? No como algo recreativo, no como algo de distracción. O sea, realmente aporta un montón, y yo creo que Francisca lo puede validar, en el desarrollo de las personas, no solo físico, no es algo físico, porque mucha gente también lo toma como por el lado negativo, como del fitness, como del verse bien, pero es algo que en verdad a ti te hace sentir bien, no necesariamente por el objetivo que sea estar o musculoso o marcado, es algo que te aporta a la vida, te ayuda en tus relaciones sociales, te ayuda incluso con tu rendimiento académico, te ayuda mucho a desarrollar habilidades que en el aula, o sea, sin desmerecer la formación académica, son imposibles de conseguir. Muchas habilidades que te genera el deporte, liderazgo, resiliencia, los deportes en equipo, el trabajo en equipo, que es súper importante en estos tiempos, la organización, o sea, son muchas cosas que te aporta. Y eso, nosotros también como dirección de deporte tenemos que reivindicarlo. Y mucho más allá del aporte, obviamente, que te hace a la salud y a la salud mental en particular. Pero sí hay que explotar todos los otros ámbitos, tanto sociales como cognitivos.
Bueno, muy interesante, está súper interesante esta conversación. Yo creo que vamos a tener que abrir otro espacio para seguir analizando este tema, porque ya, bueno, el tiempo se nos acabó. Pero para cerrar, sí, solo preguntarle a Blanca, ¿cuáles son como las prioridades? Por ejemplo, así bien acotado, las primeras prioridades que tienes para tu gestión como directora de deportes en la universidad.
Ya, mira, el primer foco es la apertura de los recintos. Nosotros ya abrimos las canchas de tenis en Quinta Normal. Hicimos un piloto sobre los protocolos, cómo funcionaba, y ahora vamos a hacer la solicitud de apertura de Juan Gómez Milla, del campo deportivo Juan Gómez Milla, ¿ya? Para retomar principalmente lo que tiene que ver con selecciones, ¿ya? Y algunos otros talleres. Ese es como el primer eje. El otro es trabajar en la línea que también tiene la vicerrectoría, que es sobre calidad de vida, enfocado mucho en el bienestar, salud mental y salud física. Así que ahí también estamos, vamos a continuar la campaña que se inició en el verano. Y el otro eje importante también es la adopción de los protocolos de discriminación, abuso sexual, y que lideró la campaña del Ministerio del Deporte. Y nosotros también vamos a adoptar los protocolos como universidad. Y esos son los tres ejes principales.
Bueno, muchas gracias, Blanca Durán, directora de Deportes y Actividad Física de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, y a Francisca Valencia, senadora universitaria y también deportista destacada. Muy buenas tardes, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.
Gracias a ti por la invitación y a Francisca por la conversación.
Gracias, Amba, un gustazo.
Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.